Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Los cubanos que están en trámites para emigrar definitivamente a Estados Unidos deberán ir a hacer sus trámites a la embajada estadounidense en Bogotá, Colombia. El diario Tampa Bay Times citó un correo del Departamento de Estado que dice que en las próximas semanas se comenzarán a transferir las visas de inmigrante y a programar las entrevistas en la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Por otra parte, se informó que los peticionarios, los cubanos, de visas de no inmigrante pueden solicitarlas en cualquier embajada o un consulado de Estados Unidos en el extranjero, pero deben estar físicamente presentes en el país al momento de la solicitud. El texto del mensaje del Departamento de Estado concluye diciendo que Estados Unidos entiende que es un inconveniente para los solicitantes cubanos, pero la reducción del personal consular en La Habana no les permite continuar las operaciones normales de las visas. En un mensaje con motivo del mes de la herencia hispana, el vicepresidente Mike Pence reiteró el compromiso del gobierno de Estados Unidos con la libertad de Cuba y Venezuela. Para algunos observadores de origen cubano en Miami, los planteamientos de Pence no son simple retórica. Así se expresaron Ileana Fuentes, directora del Museo de la Diáspora Cubana, y Marcel Felipe, de Inspira América.
Que la intención está ahí, definitivamente está ahí. Que ha habido un cambio radical de los últimos 8 años a ahora esta administración, definitivamente.
Inspira América fue una de las primeras organizaciones en sacar una encuesta que demostró que más del 60% de la población cubanoamericana votó a favor del presidente Trump contra un 30% para la señora Hillary Clinton, que quería seguir esa misma política del presidente Obama. Hoy en día, cuando se habla de Viva Cuba Libre, no solamente lleva un mensaje político para Miami, sino lleva verdaderamente el conocer que no existía hace unos tiempos por el trabajo de Arabel Montes, de que Cuba es un problema que hay que resolver para el beneficio de los Estados Unidos.
Estados Unidos ve con suma preocupación que el régimen de Nicolás Maduro no permita la presencia de observadores internacionales en las elecciones para gobernadores que tendrán lugar el domingo en Venezuela. Leonardo Bonet nos informa.
La vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, se refirió a Venezuela en su encuentro diario con la prensa. Hay elecciones para gobernadores que se realizarán este domingo 15 de octubre. Estados Unidos y la comunidad internacional están prestando mucha atención a esa votación. Estados Unidos hace un llamado al régimen venezolano para que celebre elecciones libres y justas, señaló Nauert. Posteriormente agregó, y citamos, observamos con gran preocupación que el régimen no permitirá la presencia de observadores electorales internacionales independientes. Hacemos un llamado al gobierno de Venezuela para que permita a los observadores nacionales independientes monitorear completamente las elecciones y la tabulación de los resultados. La vocera Nauert señaló que, y volvemos a citar, a Estados Unidos le preocupa que una serie de medidas tomadas por el Consejo Nacional Electoral cuestionen la equidad del proceso. Seguimos apoyando al pueblo venezolano mientras trabaja hacia un futuro democrático, pacífico y con suerte próspero. Seguimos pensando en ellos. Sabemos que es un momento difícil, concluyó señalando la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
De muertos en los incendios forestales de California ascendía este jueves a 31, mientras llamas continuaban avanzando y los residentes abandonando sus viviendas. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos dijo que vientos de hasta 100 kilómetros por hora y una humedad de solo el 10% contribuirán hoy y el sábado a condiciones extremas de incendios. Los daños más graves los ha sufrido el condado vinero de Sonoma, al norte de San Francisco, donde han muerto 17 personas y 400 siguen desaparecidas. Mientras tanto, en la ciudad de Santa Rosa, las autoridades reportaron 3.000 viviendas destruidas por las llamas. El diplomático español retirado Javier Rupérez sugirió que el rey Felipe VI debería viajar a Estados Unidos antes de ir a Cuba. En una entrevista citada por varias fuentes, Rupérez animó también al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, a hacer el mismo viaje siguiendo el ejemplo de José María Aznar. Los comentarios del diplomático español llegan en momentos en que Cuba y España crean condiciones para la visita del Estado a la Isla del Rey y la Reina Letizia, prevista para principios de enero del 2018. Israel anunció el jueves su retirada de la UNESCO tras la salida de Estados Unidos, acusando a la organización de la ONU de ser anti-israelí y de haberse convertido en un teatro del absurdo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio la instrucción al Ministerio de Relaciones Exteriores de preparar la retirada de Israel de la organización paralelamente a la de Estados Unidos, y dijo la oficina del primer ministro en un comunicado. Añadió que la UNESCO se ha convertido en el teatro del absurdo, donde se deforma la historia en lugar de preservarla. Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este viernes, viernes social, fin de la semana laboral, aunque hoy es viernes 13 y bueno, acá dicen que eso es de mala suerte. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. No importa la fecha del viernes, es viernes.
Es viernes.
¿Y?
El cuerpo lo sabe.
Yo estoy mandando, yo te digo que yo voy a mandar a hacer esos t-shirts porque Vicky no se los quiere poner, pero tú y yo nos los vamos a poner.
Pues claro que sí.
Y Johnny también se va a poner uno, y si cierta gente está aquí también se va a poner uno. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y nos vamos a tirar una foto. Happy.
Sí, pero no vamos a poner la foto en la camiseta, ¿verdad?
No, chica, vamos a tirar una foto y la vamos a subir a las redes.
Claro,
sociales.
Con la t-shirt que dice, es bien. ¿Que las t-shirts van a ser blancas?
¿Por qué blanca?
No, ay, chica, no.
Michelle va a diseñarla. Yo le encargo de lo demás.
Sí, pero no van a ser blancas. Ay, no, eso
es que ella le gusta.
Yo sé que ella le gusta el blanco y el negro, pero mira, pueden ser negra.
Pueden ser.
Sí, pueden ser negra. ¿Por qué no? Vamos.
Vamos a hacer una especial para ti, no te preocupes, ya.
Hacemos una blanca y las otras dos de otro color.
No, vamos a complicar el proceso textil.
En Con Voz Propia tenemos muchos proyectos, la guaguita de Con Voz Propia, las t-shirts del viernes, el cuerpo lo sabe. Estamos llenas de proyectos aquí. Al otro lado del cristal, hoy tenemos como técnico de audio a Eddie Sicilia. Buenos días. Bienvenido, que hacía tiempo que no te veíamos por acá.
Él se está riendo, pero se va a poner una también.
Pues claro que sí. Tenemos que hacer entonces de mujer y de hombre.
Claro. Sí. Tú sabes, a esta altura yo creo que no la vamos a regalar.
¿Que no la vamos a regalar?
No.
¿Que la vamos a vender?
Claro.
Excepto a los amigos en Cuba. Eso es
también,
regalárselo.
Sí, a los amigos en Cuba, sí. Pero los de aquí se la vamos a vender.
Ya tenemos un negocio, ya estamos de cuenta propista aquí, Exilda y yo. Bueno, en la producción, ya saben, está Johnny Hilfer, que quiere la camiseta en blanco y dice que en negro no. Así que, bueno, vamos a empezar el programa escuchando una entrevista que le hicimos, Exilda, Vicky y yo, a la escritora y entrenadora de vida Ann Astilleros. Ella publicó un libro que se llama Despierta, donde ella presenta un método que ella creó que se llama Evolución, para dejar de sabotear la felicidad y el éxito y aprender a lidiar con el ego. Escuchemos. Si me explica de qué se trata esta filosofía de vida Evolución.
Evolución es un método que he creado para que puedas recordar que eres un ser aparte entera, o sea, no sé si se dice así en español, un ser entero. Es decir, que tienes un corazón, un ego y entre los dos un libre albedrío que va a elegir a lo largo de tu día a día ¿desde dónde vas a pensar? ¿Desde dónde vas a actuar? ¿Desde dónde vas a decidir? Este método Evolution te sirve prácticamente, es, ¿cómo decir? Pues es una espiritualidad muy práctica. Te sirve para reconstruirte contigo mismo, es decir, en tu relación con tus padres creadores, Dios, llámalo como quieras, y con tu vida. ¿Me entiendes?
Yo estuve leyendo, y no sé si usted sabe, que en Cuba la cultura de la espiritualidad y eso está muy, es muy pobre. Entonces mis conocimientos son mínimos. Pero me gustaría saber si el basamento de su libro está en la teosofía o otro tipo de filosofía.
Mira, la base de mi libro está, no voy a decir ninguna de esas palabras, voy a decir simplemente que la base de mi libro, o sea, mi libro se basa en una filosofía que ella misma se basa en un hecho real, que todos van a decir, ah, sí, ya lo sabemos. Y ese hecho es que somos seres, pero ya lo somos, no necesitamos ser espirituales o no espirituales para convertirse en un ser, no. Ya somos seres, aparte entera. Somos seres antes que humanos. En eso se basa mi libro. En recordarte que eres un ser, que no necesitas ser espiritual o no ser espiritual. Es que lo eres por naturaleza, no por enseñanza, ni teología, ni por nada. Lo eres naturalmente, porque has sido creado por los padres creadores. Llámalo Dios si quieres, pero has sido creado por la esencia misma. Con lo cual, eres hijo de la esencia, y si eres hijo de la esencia, eres un ser eterno, porque eres esa esencia. Y lo que mi libro viene a recordar es, utiliza esa esencia, no solo, no la utilices por ser espiritual o porque es una tendencia del siglo, no. Utiliza tu esencia porque se lo prometiste a tus padres creadores antes de emprender el viaje evolutivo que has emprendido. Ser espiritual no es algo que pueden ser unos cuantos y otros no. Es algo natural. Y si es natural, no necesita ningún tipo de drogas para llegar a alucinar. No necesita ningún tipo de nada. Es natural. Eres un ser espiritual naturalmente. Porque has sido creado por la esencia misma. Tú, yo y todos. Eso es lo que viene a recordar mi libro.
En su libro, Despierta, usted propone que nacemos con un manual de instrucciones que nos enseña cómo vivir una vida feliz y exitosa. ¿Cómo encuentro ese manual de instrucciones, Ana?
Pues mira, exactamente como lo acabo de decir, pero es decir, ese manual de instrucciones se puede encontrar naturalmente y fácilmente cuando uno está escuchando la voz de su corazón. Claro, cuando yo digo corazón, esa palabra ha sido tan utilizada para tantos fines distintos que ya no significa nada hoy. Sin embargo, su esencia sigue siendo la misma. ¿Cómo utilizar ese manual de instrucciones? Volviendo a ti, corre hacia ti, es decir, corre hacia quien eres naturalmente. No busques afuera en alguien, no te busques afuera y en alguien, porque entonces no vas a encontrar el manual de instrucciones. Vas a encontrar teorías, filosofías, doctrinas, vas a encontrar muchas cosas, pero no te vas a encontrar a ti, no vas a encontrar tu manual de instrucciones. Por eso he escrito este libro, para que recuerdes que ese manual es tuyo, que nadie te lo tiene que dar, que está ahí. ¿Y cómo se encuentra? Muy sencillamente. A lo largo de tu día, como te he dicho en un principio, somos seres, somos corazón, ego, y entre los dos hay un libre albedrío que todo el mundo dice yo, ¿verdad?
Yo leyendo los artículos que hablan de usted y de su libro, hay cosas que por mi desconocimiento, ¿no?, me llenan de interrogantes. Cuando usted dice que somos luz y somos oscuridad, solo el núcleo es perfecto. Ahora digo, ¿cuál es mi núcleo? ¿Cómo yo sé dónde está mi núcleo?
Es muy sencillo. Lo vuelvo a repetir de otra manera. El núcleo es el corazón. El ego es el que te va a aconsejar a lo largo del día todo lo que te hace sufrir, todo lo que es duda, todo lo que es conflictivo, todo lo que es desesperación. Ahí no hay duda, ¿verdad? Ese es el ego. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿Vale? Entonces, todo lo que sea lo contrario, todo lo que sea construir, es decir, todo lo que sea sentirse en paz, ocurra lo que ocurra, es el corazón, ese es el núcleo. Todo lo que sea encontrar una solución inmediatamente a cualquier problema, es el núcleo. ¿Me explico?
O sea, que el corazón y el ego, ¿se puede decir que el corazón es la luz y el ego es la oscuridad?
Sí, sí, eso es lo que escribo.
Okay. Okay.
Es lo que escribo.
O sea, son estamos dos cosas opuestas. Me imagino que entonces...
No, cuidado, no son opuestas.
Porque es que con la teoría de Freud, el ego ha estado, lleva y trae, y la gente no tenemos la visión exacta. Uh-huh. Y ella dice, el ego es tu gran aliado en tu evolución.
Claro.
Y siempre se ha dicho a veces que el ego entonces lo que hace es dañar las relaciones sociales.
Claro, es que el ego es lo que hace, pero si tú no le dejas, ahí entra en... Por eso explico que el ego es tu aliado. El ego te propone hacerte sufrir, porque es su función, es oscuro. Para que tú, ese yo del que hablo, ese libre albedrío, decidas si le vas a hacer caso a él o vas a hacer caso al núcleo, a la esencia, a tus padres en ti, a Dios en ti, o sea, a la luz. Todos estamos hechos así, de luz y de oscuridad, todos. Nadie lo puede negar, tanto en el plano físico, aquí en este universo oscuro, como en el plano emocional y espiritual. Nadie lo va a negar, somos luz y somos oscuridad. Es que ya está bien decir que solo somos luz, porque no es verdad. Somos luz, pero tenemos una parte oscura, que esa es la que permite nuestra evolución. Entonces, el ego aquí se convierte en un aliado, ¿por qué? Pues, si tú imaginas el ego como un niño muy travieso o cruel, incluso, como los hay muchos, ¿vale? Si tú lo imaginas así, tu trabajo ahí es que cuando el niño viene a proponerte algo oscuro, que tú le apacigues, que tú le tranquilices, que tú retomes tu sitio y tu poder y le digas, tranquilo.
¿Cómo yo callo ese ego cuando me está proponiendo algo negativo?
A lo largo del día, todos estamos pensando constantemente interiormente, ¿verdad? Tenemos una conversación interna constante, ¿verdad? Principalmente hemos averiguado que esa conversación en la mayor parte de los humanos es negativa, ¿bien? Entonces, ¿cómo se puede acallar esto? Es lo que explico en mi, es lo que cuento en el libro y sobre todo lo que muestro en los cursos que imparto y en las conferencias que doy. Para acallar a un niño cruel, imagínate, o a una voz oscura, que es lo mismo, tendrás que estar disponible y en buena forma y atenta para poder escuchar lo que está diciendo y poder tranquilizarlo tú. Porque si cuando el ego te propone algo negativo, tú caes o te asustas o no sabes qué hacer, entonces le estás dando todo, todo tu poder.
A mí me gustaría también preguntar, porque usted dice, tu muerte no es más que el abandono de tu cuerpo humano para continuar tu camino de la evolución en otros lugares y en otros cuerpos. ¿Esto tiene una carga que tiene que ver con la reencarnación?
No, no precisamente, no. No necesariamente. Puede ser que te... Puede seguir en cualquier otro. Imagínate que vuelvas a nacer en el sol. Pues te elegirías un cuerpo de llama, por ejemplo. No tenemos por qué volver a encarnarnos aquí. No es una obligación.
Y también en su libro usted habla mucho del respeto, y vamos a pasar a otro punto, que se le debe tener a papá y a mamá. Usted habla mucho de eso, de que es la base de toda la vida y del éxito.
No, de toda la vida aquí en la Tierra, ¿eh?
Ajá, y del éxito, ¿sí?
Sí, del éxito también, por supuesto. Cuando se trata de los padres creadores, siempre digo los padres creadores. A papá y a mamá, por lo general, yo no los llamo los padres, porque no lo son. Son los progenitores, son papá y mamá, que no los creadores. Uno son los fabricantes del cuerpo, que son papá y mamá, pero los inventores de la vida, que también han creado a papá y a mamá, no son papá y mamá. Es Dios mismo, los padres creadores. Y es que ahí está el problema, que todos, por lo general, le damos la importancia a un hombre y a una mujer como si fuesen el Dios y la diosa.
Ian, usted también escribe para niños. Háblenos un poco sobre esto.
Me gusta escribir cuentos para niños, sí, tengo uno publicado, se llama Misión Arcoíris. Me gusta escribir para niños porque necesitan escuchar mucho más la voz de su corazón que todo lo que les podamos contar desde que empezamos a educarles hasta que dejamos de educarles. Entonces, sí, me gusta crear cuentos para que ellos existan desde ellos mismos, lo que nosotros no nos han enseñado, claro. a nosotros nos han puesto muchos límites, nos han enseñado principalmente cómo han podido. Papá y mamá han hecho lo que han podido.
Yo, por mi desconocimiento de todo este tema, tengo tantas preguntas que hacerle. Usted dice un punto, escogiste a tus progenitores para recordarte qué no hacer.
Uh-huh.
Ajá, entonces por eso yo le decía, porque para yo poder tomar la idea tengo que afianzarme a algo, ¿no? Y cuando usted dice progenitores que escogiste, yo vengo porque yo escogí a mi mamá y a mi papá.
Sí, así es. Antes de ser un cuerpo humano, acuérdate, antes de estar en un cuerpo humano, tú eres conocimiento total. ¿Rodeado de oscuridad? Ok. Pero eres conocimiento total. Ya has vivido otras cosas. Ya te has experimentado en la oscuridad, pues toda nuestra evolución se hace a través de este universo oscuro. Entonces tú ya conoces muchos comportamientos oscuros antes de volver a entrar en una experiencia, en este caso terrestre. Entonces, para asegurarte de no olvidarte de qué no hacer, vas a elegir a un hombre y a una mujer que se parecen en su parte oscura, que también la tienen luminosa, se parecen a lo que tú ya has experimentado en tu oscuridad. Es decir, si tú has sido un alcohólico o un ladrón, ¿vale? Vas a elegir a alguien que tiene esos rasgos o que directamente lo es, para que en tu día a día, al verlo en él o en ella, en papá o en mamá, pueda recordarte a ti qué no hacer, qué no volver a hacer, para no frenar tu evolución, para no frenar la misión con la que tú venías, para no frenar la promesa que tú te hiciste. ¿Entiendes? Papá y mamá se convierten en maestros. Por eso digo, papá y mamá no son los padres creadores, pero sí son nuestros fabricantes, progenitores, que a pesar de todo nos han fabricado un cuerpo.
Y como madre usted dice, a mí me preocupó porque te prometiste convertirte en el maestro de tus padres biológicos. Entonces, claro. mis hijos me están enseñando cosas a mí.
Por supuesto, así debe ser.
Es que tú aprendes de los niños.
De los hijos, pero el deber es que los padres enseñen a sus hijos.
Perdona, el deber es que los padres enseñen a sus hijos a vivir aquí en el planeta. Pero solo se trata de eso. Es que los padres enseñen pues una educación, cómo sobrevivir en este planeta. Ok, pero nada más. Luego, si hablamos de amor, que aquí se trata de esto, de eso trata mi libro y todo mi trabajo. Si hablamos de amor, tus hijos no saben menos de amor que tú. ¿Por qué? Porque ellos son amor igual que tú. Con lo cual, los niños pequeños a menudo nos enseñan mucho. Lo que pasa es que el adulto, claro, el adulto sabe. Entonces da por hecho que el niño no sabe. Efectivamente, el niño no sabe, pero el niño sí conoce. Llega del conocimiento, está muy cerca de su fuente, porque acaba de llegar. El niño es tierno. Si no le maltratan, el niño es tierno, por lo general. El niño es juguetón, el niño es alegre. El niño no juzga si tienes un grano en la cara o no, si eres bajo o si eres alto, o si vistes bien como si vistes mal. El niño no juzga. El niño simplemente te quiere incondicionalmente. ¿Por qué? Porque acaba de llegar de la fuente. Y si papá y mamá, si nosotros como papá y mamá, no le cerramos ese amor con el que viene y esas manifestaciones del amor, esos comportamientos del amor que trae recién, el niño se convertiría mucho más en su corazón que lo hace por lo general. No estoy diciendo que sean perfectos, cuidado,
claro,
¿eh?
Claro.
¿Por qué no son perfectos? Porque se parecen a nosotros. Si mi hija hubiese elegido copiar a sus padres creadores en lugar de copiarme a mí, pues quizá fuese mucho más perfecta.
Entonces, para usted la frase lapidaria, los hijos son el reflejo de los padres, ¿es cierto?
Pero total y absolutamente.
Claro.
Total y absolutamente. No digo que no haya excepciones, las hay. Muy pocas, pero las hay. Pero por lo general debemos ser honestos con nosotros mismos y con nuestros hijos y decir, sí, hija, veo que cuando tú te estás comportando desde la frialdad o desde la inhibición o lo que sea, ¿no? Veo que me estás copiando a mí. Eso te lo he mostrado yo. Ahora, yo no le he puesto el cuchillo bajo la garganta para que lo copie. Ahí está el problema. Es que ella se ha olvidado. de que es hija de los padres creadores, que no de mí, no de una mujer o de un hombre. Nosotros no hemos creado ninguna estrella ni inventado ningún cuerpo. No somos dioses. Y yo creo realmente que los problemas de la humanidad en general se basan en esto, en este olvido de quiénes somos. Todo el mundo te va a decir, claro, ya sé que soy un ser humano, ya sé, pero es que saber no es conocer, no es estar atento, no es estar en ello. También sabemos que la Tierra está dando vueltas constantemente, ¿verdad?, alrededor del Sol, pero ¿quién se acuerda? ¿Quién es lúcido de eso? Pero sin embargo todo el mundo te va a decir, ya lo sé. Entonces, esto es la importancia de Despierta. Mi libro recoge gran parte de mi filosofía, que se basa esa filosofía en una realidad de que somos seres, y como seres somos hijos de la esencia misma, atravesando una oscuridad que nosotros llamamos eterna. Sí, por eso digo que somos luz y oscuridad. A pesar de todo, somos luz. Al final, somos esencia misma porque somos hijos de ella.
Bueno, Anz, ya se nos acabó el tiempo, con muchas ganas de leer su libro Despierta.
Sí, pues me alegro mucho y que lo disfruten.
Bueno, fue la conversación que tuvimos con la escritora y entrenadora de vida, Anz Astilleros. Su libro se llama Despierta. Y en él ella explica este método que se llama evolución. Les voy a dar la dirección para que nos escriban. Nos pueden mandar una cartita al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Eso es apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nos pueden enviar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en Con Voz Propia @ConVozPropiaRM. Nos vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Con
la
nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Imagine Dragons. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. El flashback se viste de zona metálica porque recordamos el exitazo de Whitesnake, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Víctor Suave presenta en el VIP al ídolo hawaiano Bruno Mars. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Somos Martí. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Con Martí, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día. Y es hoy de Françoise Sagan, la escritora francesa. Ella nació en 1935, murió en el 2004. Y ella dijo, solo cerrando las puertas detrás de uno, se abren ventanas hacia el porvenir. Eso está, es verdad, muy bueno. Hay que cerrar estos capítulos para poder empezar otros. Dijo Françoise Sagan, solo cerrando las puertas detrás de uno, se abren ventanas hacia el porvenir. Y bueno, los viernes usualmente hablamos de parejas, amor, matrimonios, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sabía que se podía hablar de una ciencia de las citas.
Sí, claro.
Pero Exilda quiere hoy desmontar esa ciencia, destruirla.
Por supuesto. Ajá. Y lo voy a hacer de la mano de una ensayista que se llama Moira Wegel. Ella vive en Brooklyn. Y esta mujer le dio por intentar, vamos a decir así,
okay,
ver cómo han cambiado las técnicas de emparejamiento, deseos y expectativas en los últimos 100 años. ¿Cómo van las citas? ¿Cómo han sido las citas a través de tantos años, verdad? Cuando la época de Jane Austen, que hacían las muchachas, bueno, pues los jóvenes eran invitados a las casas de estas muchachas, se tomaban el té, imagínense esa escena, ¿no? Ellas con sus volantes ahí tímidas, con mamá, con papá, rodeadas, no podían estar solas, pero eso fue el inicio de las citas, ¿verdad? Por ahí uh-huh. comenzaron las citas, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se inventó el término, la palabra cita? ¿Cuándo se comenzó a utilizar por primera vez? La utilizó por primera vez el periódico The Chicago Record en una columna de 1896 uh-huh. que hablaba sobre las costumbres de la clase obrera. Las citas eran la única salida que tenían estas muchachas que trabajaban en las fábricas del siglo XX para cuando terminaban una jornada agotadora, pues, vamos a hablar así, simple y llanamente, hallar un marido.
Ajá.
Sí, era eso,
sí,
¿verdad?
Bueno, era lo que tenía que hacer una mujer en aquel tiempo.
En aquel tiempo estaban uh-huh. independientes, estaban solas en la ciudad, ¿verdad? Llegaban muchas del campo para ser sirvientas, dependientes, en el mejor de los casos secretarias. Había muchas secretarias en aquella época y no podían ser cortejadas en las mínimas. Ustedes han visto películas de esas épocas, ¿verdad? Las muchachas muchas veces vivían dos en un cuartico. Uh-huh. Imagínate, nadie podía visitarlas. Pues entonces comenzó esto de visitar en un café, tomarse un cafecito, conversar un poco, echar el ojo, como decimos en cubano, ¿verdad? Ajá. Bueno, de ahí el amor sale a la calle y comienza a convertirse en un lucrativo negocio, porque los restaurantes, los salones de baile, los parques y los cines, pues vieron una brecha ahí monetaria de por uh-huh. ejemplo, las tandas de por las tardes.
Claro, eran lugares para la gente ir, claro, a entretenerse,
y entonces, como sucede hoy con las apps de cita, pues, uh-huh. ¿dónde nos veíamos antes, señores? En el cine y en el parque.
Exacto.
No había más nada, uh-huh. había que ir al cine o al parque, ¿verdad? Ahora, el 40% de los solteros y solteras buscan pareja. Fíjate, esto es un estudio. ¿A través de qué? De internet. Cuando la gente te dice, por ejemplo, de Cuba, oye, comparte mi correo ahí a ver si yo...
A ver si encuentro.
A ver si aparece alguien. Pues mira, este es el papel de la internet, ¿verdad? Pero bueno, de los años, vamos ahora a de los años 20 a los 60, ¿verdad? Bueno, la convención marcaba que solo después de tú haber tenido unas cuantas citas con este hombre, con esta mujer, era que tú podías pasar a un segundo plano, ¿verdad? Comienza en toda esta época la década del amor, las universidades, la gente sale de casa, comienzan a conocer gente nueva, se comienzan a enamorar, todas estas cosas. Bueno, las citas siempre han estado bajo la influencia de la oferta y la demanda, ¿verdad? Tú uh-huh. ofreces y tú tienes que ver la demanda que hay, tanto de hombres como de mujeres. Esta muchacha pues ha desmontado todas estas cosas y dice que, o explica cómo en las últimas décadas del siglo XX, como que casarse fue un privilegio, una categoría social con la que soñaban aquellas muchachas jóvenes. Uh-huh. Me tengo que casar porque la sociedad me lo impone, pero tengo que hacer determinadas citas, tengo que llegar virgen al matrimonio, uh-huh. número uno. Y bueno, todas estas cosas que ustedes saben, todo esto. En estos tiempos, las citas y las relaciones se mueven, dice ella, que en el ámbito de lo comercial. ¿Por qué? Tú vas a una cita, el intercambio tiene que ser eficiente, rentable y satisfactorio para ambas partes. Si no, no funciona, ¿verdad? Uh-huh. Como time is money, como el tiempo es dinero, como decimos aquí, cada vez nos va costando más malgastarlo en citas que tú sabes no va a llegar a plazo.
Chica, ponte a pensar en la mujer. Se arregla el pelo, se arregla las uñas, se viste lo mejor posible, toma el tiempo de llegar al lugar.
Nos compramos a veces hasta una ropa nueva.
Sí, que en realidad, si es una primera cita, yo diría que
no vale la pena.
No hagan, por si acaso. Y entonces tú llegas y resulta que la persona es aburrido, pesado, qué sé yo. Entonces uno siente, ay, perdí mi tiempo.
Así mismo. Y si tú vas a una cita persiguiendo el sueño este de la familia, de que yo voy a comenzar una familia con este hombre, pues tú tienes después un sentimiento encontrado, ¿no? Porque tú dices, ay, Dios mío, salí con este hombre y al final perdí mi tiempo y no funcionó, ¿verdad? Ahora, les voy a contar qué no deben hacer en una primera cita.
Ok.
Que no hagan. Uh-huh. Bueno. No proponer una cena, como hace el 60% de la gente que se busca para una cita. Lo primero que le dicen es, vamos a comer. No proponga nunca comer.
Y si se lo proponen, mejor es que diga que no.
¿Qué es mejor?
¿Qué es mejor de una alternativa más sencilla?
Un café.
Uh-huh.
Sí. Un juguito.
Sí,
para
sí.
No alargar mucho el tiempo de la cita.
Por si acaso eso no va para adelante.
En estos tiempos de celulares, tú dices, me están llamando, tengo que salir corriendo. Y te levantas y te vas.
No, tampoco así.
Usted está en una cita con alguien, no haga ruido al comer, por favor. Hay un 50% que dicen que odian esto. Lo mismo que aquellos que se ubican más en la comida, le prestan más atención a la comida que a la conversación que están teniendo. Uh-huh. No llegue tarde. La impuntualidad es, tú lo ves como, llegó tarde, no he despertado interés en él lo suficientemente como para que esté aquí en tiempo, ¿verdad? Si se produce, usted tiene que dar una justificación, pero de esas que se sacan de debajo de la manga o del sombrero de un mago, que la otra persona lo entienda. Jamás mienta.
Sí.
No preséntese funciona. Nada. Pretender lo que usted no es. Yo soy así. Yo tengo un máster en no sé qué y no lo tiene nada. Y yo soy dulce, soy tierna y al final usted lo que es, usted sabe. Usted tiene que ser como es, no caer en la queja. Tú sabes que la negatividad mata el romance. Si usted comienza a hablar con esa persona con la que se está tomando un café, ay, porque mi ex... Era.
No hable de las relaciones pasadas.
No hable de las parejas anteriores. No te lamentes de nada. No seas pesimista. Intenta dar una sensación, de estar súper feliz, pero de que estás bien contigo misma o contigo mismo. Y precaución. El 47% de los encuestados afirmaron que prefieren tener varias citas antes de dar el paso final. Ante la duda, mejor que usted dé marcha atrás a todo lo que ha hecho hasta ahora. Entonces, para que ustedes vean cómo han cambiado las citas, desde una taza de té con mamá, papá, en la época victoriana, hasta ahora que usted puede buscar y bajar en su propio teléfono una app o pedirle a un amigo, mira, cuando yo estaba haciendo la promoción en Tempranito, esta gente se estaba riendo porque antes tú le decías a una amiguita, fulano me gusta, fulana me gusta, sí. Pero los tiempos cambian, tiempos van avanzando, las citas son diferentes, y sí, han cambiado con estos últimos 100 años, y sí, la gente se abre un perfil en determinada app, se abre un perfil en Facebook, en Twitter, y va buscando alternativas para buscar pareja, para hallar, aunque a Vicky no le gusta el tema, el término y no está aquí, para hallar la media naranja.
La otra naranja.
La media naranja.
La otra. Yo en esa estoy con Vicky. Otro tema que usted no debe estar hablando en una primera cita, ni en una segunda, es de matrimonio, de cómo usted quiere que sea la boda, que usted quiere tener tantos hijos. No, va a asustar a la persona, así que ese tema tiene que ser para después.
No lo va a ver
después. Bueno, vamos al horóscopo. Ya, yo probablemente pensaban que nos habíamos olvidado, pero no.
Bueno, y comenzamos con Aries. Hablando de parejas, Aries, habla con tu pareja lo que realmente tú quieres en la vida. No te inventes nuevas ataduras económicas. Los negocios hoy salen mejor de lo que tú puedas imaginar. Tienes toda la fuerza de voluntad que tú necesitas para llevar adelante todos tus proyectos. Está muy bueno esto, Aries. Los números de suerte, el 12, el 2 y el número 8. Tauro, jornada estupenda para el amor. Suerte en lo económico, aprovecha para ganar más dinero. Si tienes más calma, rendirás mejor. Un Tauro con calma. No. Debes poner remedio para que los malos pensamientos no te dominen. Los números de suerte de Tauro, el 14, el número 6 y el número 22. Géminis, limas perezas con tu pareja. Tu economía marcha muchísimo mejor en el día de hoy. Ten cuidado, algún compañero va a brillar a costa tuya. Debes ocuparte un poco más de tu estado de salud. Tu cuerpo te lo va a agradecer mucho. Los números de suerte de Géminis, el 5, el 7 y el número 11. Cáncer, hoy planifica un viaje divertido con tu pareja. Puede ser a largo plazo, no tiene que ser este fin de semana. La economía se recupera maravillosamente. Habrán algunos impedimentos para que hagas tus funciones en la empresa. Tú te estás abandonando un poco, Cáncer. Procura mover más tu cuerpo. Los números de suerte, el 15, el 9 y el 20 para Cáncer. Leo, aclara los malentendidos con tu pareja. No confíes en la llegada de más ingresos monetarios. No hay dinero, Leo, cuánto lo siento. Profesionalmente, no te duermas en los laureles. Hoy harás gala de tu buen humor. Sin dinero y con buen humor, ¿qué tú crees? Yo creo que no. Leo, Leo, número de suerte, 17, 21 y 18. Virgo, debes ser más sincero con tu pareja. No te fíes de los demás y maneja tus inversiones. La postura negativa va a complicar tu proyecto laboral. Intenta divertirte y no darle tantas vueltas a la vida. Disfruta el fin de semana. Números de suerte de Virgo, el 2, el 1 y el 5.
Bueno, continuamos con Libra. No debes confundir la amistad con el amor. Le va bien en lo económico, pero debe ahorrar más. Ayude a sus compañeros desinteresadamente. Deseche esa obsesión por la salud. Usted está perfectamente bien. Los números de suerte de Libra son el 3, el 4 y el 8. Escorpión. Los lazos de amistad se reforzarán más que nunca. No haga inversiones arriesgadas. Es un buen día para demostrar lo que vale en el trabajo. Tendrá dificultad en conciliar el sueño por sus problemas. Los números de suerte de Escorpión son el 5, el 9 y el 12. Sagitario. Se siente muy compenetrado con su pareja. Las inversiones con sus socios le reportan ingresos extra. Hoy tendrá una inesperada reunión laboral. Su aspecto ojeroso se deberá solo al cansancio. O sea, los sagitarianos andan con ojera. Sí. Los números de suerte de Sagitario, 11, 6 y 2. Capricornio. Día agradable para los que tengan niños. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Debería dar un giro a su forma de trabajar. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal. Los números de suerte de Capricornio son el 10, el 14 y el 22. Acuario. Comparta con sus amigos y familiares su tiempo libre. En los asuntos económicos, todo marcha bien. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. Intente no pensar continuamente en sus problemas. Los números de Acuario son el 13, el 5 y el 8. Y por último, Piscis. Tiene necesidad de más mimos de su pareja, así que comuníqueselo. Es posible que alguien cercano le pida un préstamo. Dele un empujón a su trabajo actuando con diligencia. Duerma y descanse más. Los números de Piscis son el 11, el 1 y el 2. Y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 477. 477. El de la mañana, 425. 425. El pick 4 de la noche fue 7720. 7720. Y el de la mañana, 0321. 0321. 21. Y bueno, ya que estamos hablando de parejas, Las parejas, bueno, todas las relaciones de pareja son propensas a sufrir todo tipo de altibajos, ¿no? Sobre todo cuando su duración ha sido bastante prolongada. La pareja, como todo vínculo emocional, posee un funcionamiento muy complejo. De ahí que pueda verse afectado por múltiples problemas, tanto generados de la propia relación como por agentes externos a ella, como el trabajo, las amistades, etc. En cada relación, los problemas afectan de diferente manera a cada uno debido a su personalidad y sus experiencias anteriores. De ahí que, en ocasiones, una determinada acción de un miembro de la relación que éste considera normal, pues puede parecerle totalmente equivocada al otro. Entonces, vamos a ver cuáles son los enemigos de la pareja. El primero, los celos exagerados. Los celos pueden ser una expresión de cariño desmedido hacia la pareja que pueden tener llegar a tener consecuencias muy malas.
Hay quien dice, yo te celo porque te amo.
Exacto.
Ay, por favor.
Con o sin una causa justificada, los celos se fomentan en dudas y sospechas, casi siempre en torno a la fidelidad de la pareja. Al tratarse de un tema de seguridad y confianza personal, es necesario conocer qué es lo que origina el problema y quién lo sufre. Si la sospecha se mantiene de manera prolongada, se puede caer incluso en una pérdida total de dignidad y en ridículo. Lo esencial en estos casos es el diálogo y contar a la pareja los miedos y las causas, mientras el otro deberá mostrar que lo que lleva a la sospecha son razones falsas y no existe nada que deba generar inseguridad en la pareja. El segundo enemigo es la rutina. El paso del tiempo en una relación ya consolidada puede producir un estado de estancamiento dentro de la pareja que puede provocar sentimientos de desencanto e incluso de distanciamiento. Puede programar actividades sorpresa para la pareja, ¿no? Qué sé yo, ir a bailar, algo que le guste a los dos, quizás sí. Algo que ustedes, algo diferente, ¿no? Para que la relación se vuelva, pues, algo impredecible, ¿no? Y se genere una cierta emoción dentro de la pareja.
Salir de la rutina.
Sí, abandonar ese enemigo. Sí. El tercero es la falta de comunicación, una de las claves esenciales que hacen que funcione bien una relación es aprender a dialogar y discutir. En ocasiones, evitar comentar el conflicto solo lo acentúa y esto puede ser la causa de una ruptura. Mediante el diálogo o la falta de él, se expresa el sentimiento de interés o rechazo hacia la pareja. Debe reservar unos minutos al día para hablar con su pareja, tanto si existe un conflicto o como si no, para reforzar la confianza en la pareja. Además, hablar sobre inquietudes y aficiones del otro puede descubrir facetas nuevas de la pareja que aún le son desconocidas. El cuarto enemigo es el estrés, el exceso de la carga del trabajo, la frustración que produce la actividad laboral, pues, pueden suponer un problema en la relación de pareja. De hecho, el trabajo del cónyuge es una de las principales causas de divorcio. Evitar el estrés laboral mejorará la relación de pareja, incluso a nivel sexual. Lo más importante es buscar actividades de ocio que se puedan realizar en común y que saquen de su trabajo a la parte de la pareja afectada por el estrés. O sea, si usted está con estrés, llegó a su casa con estrés que viene del trabajo, no le saque la rabia y la frustración a su pareja. Háblelo. Dígale, me siento de tal manera, pero no se ponga pesado porque usted llega con estrés.
Él no tiene culpa, o ella no tiene culpa.
Exacto. Y por último, la distribución del poder. Si alguien en la pareja se siente que hace todo, que lleva la mayor carga, esa persona va a sentir resentimiento, va a reclamarle. Las parejas en las que la distribución del poder y las tareas es igualitaria, no se da siempre y suele ser la mujer la que soporta la mayor carga familiar. Hay que evitar, mediante el diálogo, que las decisiones importantes para la pareja se conviertan en luchas verbales. Por ello, escuchar con atención es esencial para poder reconocer la postura del otro ante un determinado problema. Así que hay que conversar.
Es que es de dos.
El asunto es de dos, uh-huh. Totalmente. Así que evitando esos enemigos, pues quizás usted pueda
durar un poquitico.
Y mantener, llevar la fiesta en paz, como le dicen.
Ajá.
Así que bueno, ya nosotras nos tenemos que despedir. Les deseamos un buen fin de semana y estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con voz propia. Chao.
Viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.